MBS Noticias con Luis Cárdenas.
La refinería de Dos Bocas es uno de los grandes proyectos de la administración, es uno de los sueños de la presidencia de la República, del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, la construcción de esta, una refinería sumamente compleja y que pues tendría la intención de poder procesar gasolina, de poder generar, procesar el petróleo, que nos dé gasolina y entonces que la gasolina sea más barata. Por desgracia, el asunto no es tan sencillo, no es fácil, se requiere de mucho tema de mercado. Es mucho más barato hoy, por ejemplo, comprar gasolina que ya está procesada en alguna otra refinería en Texas, por ejemplo, que invertir lo que se está invirtiendo en Dos Bocas, de acuerdo a lo dicho por especialistas. Ahora, hay algo que desde hace mucho tiempo hemos venido siguiendo con Mario Maldonado y era la imposibilidad del proyecto. El proyecto de Dos Bocas, pues tenía la idea de hacerse con poco dinero y en poco tiempo. Pues ahora el Consejo de Administración de Pemex dice que no, no será posible. Ya no es el conservador, ya no es el diario Fifí, es el Consejo de Administración de Pemex que reconocen que la construcción de Dos Bocas está y estará rezagada, no acabarán en tiempo y lo peor, tampoco va a salir tan barato como se pensaba. Querido Mario Maldonado, te mando un gran abrazo, tú has seguido muy de cerca todo este tema, una de las plumas financieras más influyentes en el país. Cuéntanos, Mario. ¿Mario?
¿Cómo está, Luis? Aquí estoy, muy buenos días, saludos a ti al auditorio. Este tema de la refinería de Dos Bocas, como bien ya lo comentaste, desde el principio generó incertidumbre por el tipo de proyectos que son grandes proyectos de infraestructura que requieren una planeación muy específica, con además muchos recursos. Desde el inicio, pues era previsible que esto se iba a salir de control, es decir, que no iba a terminar en tiempo y forma como lo prometió el presidente López Obrador y la secretaria de Energía, Rocío Arale, que es quien lleva este proyecto. Lo cierto es que se encareció, como tú dices, en una sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que finalmente lleva el proyecto. El tema es que lo lleva una subsidiaria que se llama Pemex Industrial, y esto está a cargo de Rocío Arale. Esto está muy raro porque el director pues no de Pemex es otro, pues no es, no es la secretaria de Energía, es Octavio Romero, pero bueno, ese proyecto lo lleva Rocío Arale. Y en la sesión de Consejo de Pemex reciente, pues ahí se admitió que va a costar más dinero, se encareció por lo menos en 3,500 millones de dólares, que es un dineral, convirtiéndolo a pesos, tenemos que multiplicarlo por 20 más o menos como está el tipo de cambio, estamos hablando de más de 70,000 millones de pesos de sobrecosto a lo que originalmente se tenía planeado. Se va a requerir ahora 12,400 millones de dólares para terminar todo el proyecto de la refinería de Dos Bocas, y además de todo, pues va a tardar más tiempo, es decir, no se va a inaugurar como lo había prometido el presidente en el 2022, probablemente se vaya hasta el 2023 o quizá hasta que termine el sexenio, si es que bien le va, el presidente podrá pues anunciar la inauguración de esta refinería. Es todo un tema, como tú dices, ya se veía venir, y no solo por los analistas que creían o digamos que de mala fe dirían que no se iba a terminar en tiempo y forma la refinería, ya Petróleos Mexicanos, la propia Secretaría de Hacienda había presupuestado primero más recursos para la refinería, porque finalmente viene esto del presupuesto, o sea, viene del presupuesto de egresos de la Federación, el gasto público, viene todo este asunto de los mayores, digamos, del presupuesto que requiere la refinería, y ya Hacienda, Petróleos Mexicanos le habían dicho a Rocío Arale, que lleva el proyecto, que no iba a poder terminar en tiempo y forma, ¿no? El plan de negocios, incluso, que se va actualizando cada año, cada medio año, que hace Pemex Transformación Industrial, pues ya desde el año pasado decía que se iba a desfasar en tiempo y en dinero. También tiene que ver, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Mucho de los materiales que se compran para la refinería por parte de las empresas y de la propia Pemex Transformación Industrial, pues son cotizados en dólares, y cuando el tipo de cambio se va por arriba de lo presupuestado originalmente, pues esto le pega directamente al proyecto, ¿no? El problema es que son estos elefantes blancos que normalmente pues así terminan costando más caro, y no solo lo vemos en la refinería, lo hemos visto con proyectos de transporte. Ahí está el Tren México-Toluca, por ejemplo, ¿no?, que no lo han podido terminar, no se terminó con Peña Nieto, y terminan pues siendo mucho más caros, y el problema es que en los gobiernos, en aras de pues presentarlos, inaugurarlos y decir que cumplieron sus promesas, pasa como lo que pasó con la línea 12 del metro, ¿no?
Claro.
Que se inauguran a medias, tienen fallas estructurales, el proyecto ejecutivo no fue el mejor, no tuvo el mejor diseño, no tuvieron los mejores cuidados del mantenimiento y la supervisión, y pues suceden tragedias, ¿no? Como la del metro el lunes por la noche. Este asunto de Dos Bocas, la verdad es que era muy previsible, Luis, auditorio, que iba a desfasarse en tiempos. No será inicios del 2023, por mucho que dijo el presidente del Observador que va a estar inaugurando, seguro se irá por lo menos al final del 2023 o quizá el 2024, y será de las últimas obras que inaugure Andrés Manuel López Obrador, y va a costar pues esto que decíamos, ¿no?, por lo menos 3.500 millones de dólares más, que es mucho dinero, son 70 mil millones de pesos, que no sé de dónde los va a sacar el gobierno, porque efectivamente en la recaudación va cayendo, no estamos a niveles óptimos pues en temas fiscales, que es con lo que se financia el gasto público, ¿no? Casi el 60-70% de todo el presupuesto se financia a través de los impuestos que pagamos los consumidores cautivos, ¿no? Es decir, quienes sí pagamos impuestos, y el resto, una partecita todavía por ahí del 15% se financia con la renta petrolera, que seguimos vendiendo petróleo al exterior. ¿Qué es eso? Por último, y con eso termino el comentario, Luis, me parece también un sinsentido completo del presidente que diga que esta transición energética y esta autosuficiencia energética apunta a que México ya no va a vender petróleo eventualmente al extranjero, porque es un balazo en el pie primero para las finanzas públicas, porque todavía 13-15% del presupuesto depende de los ingresos petroleros, de la venta de petróleo en el exterior. Y el asunto de las gasolinas, que bueno, es parte de la estrategia de construir una nueva refinería y de rehabilitar las 6 que ya tenemos, es para que eventualmente México no va a dejar de importar gasolinas, eso no va a suceder, yo creo que nunca, pero por lo menos que reduzca su dependencia, que creo que eso sí es, pues digamos, más o menos sano, porque hoy casi 7, 8 litros de gasolina que se consumen en México son importados, la mayoría de Texas. Quizás si lo ponemos a la mitad, 50-50, creo que es un buen balance. El problema es que pues el gobierno tiene que invertir mucho dinero, y mucho de este dinero pues está yendo, se le está yendo a Pemex de las manos, y podría invertirlo más bien en la exploración y en la producción. En fin, es un tema ahí que, como obedece a ideologías del presidente, pues nada sale bien en términos de negocios. Totalmente. Cuando se pone la ideología, Luis.
Sí, porque, o sea, estás sobreponiendo la idea simplista de que tú generas una refinería, haces una refinería, sacas el petróleo, metes ese petróleo a la refinería y entonces sale la gasolina y ya es más barata, ¿no? Esa es la idea, o sea, puede sonar sumamente frívolo, simplista, pero esa es la idea. O sea, al final de cuentas, hacia allá va esa concepción. La industria petroquímica, pues evidentemente es ultra compleja, no es así como que en Chile a mí uno nos sacamos petróleo, lo metemos y ya tenemos gasolina. No, es muchísimo más complejo, ¿no? Y lo sabemos. Por eso llamó la atención cuando pues las empresas como Worley Parsons Jacobs, ¿no?, el KBR, y el consorcio Estados Unidos Italiano Argentino Bechtel Technic, pues les dijeron: no se puede. O sea, hacer una refinería a ese costo y en ese tiempo, pues es imposible si la quieres hacer bien.
Sí, correcto. Mira, los datos específicos de los tiempos de la refinería son: en junio del 2019 comenzó, digamos, se dio el banderazo de salida a los trabajos de esta refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, y en ese entonces el presidente decía que se iba a terminar a finales el primero de junio del 2022. Esa fue la fecha original que se dio para la terminación e inauguración de toda la refinería de Dos Bocas.
O sea, en un año.
Exactamente, el año pasado ya Pemex dijo: oye, no, esa fecha fatal, para nada la vamos a cumplir, y lo cambiaron hacia finales del 2022 o inicios del 2023. Yo creo que ahora, si bien le va al gobierno, terminará la refinería a finales del 23 o inicios del 24, es decir, hubo un retraso tremendo, por lo menos de la proyección original, y el tema este del sobrecosto, también para poner en contexto más o menos los datos, hablamos de un sobrecosto que ya Pemex dice va a ser de 3.500 millones de dólares o 70 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. El año pasado, fíjate, recibió de presupuesto la refinería de Dos Bocas 45 mil millones de pesos. Es decir, que este sobrecosto sería casi lo doble, un poquito menos, un 80% de todo el presupuesto que recibió la refinería en el 2020. Okay. Es decir, es un sobrecosto muy importante en que está perfilando Petróleos Mexicanos, el Consejo de Pemex, donde está Rocío Nale, por cierto, Rocío Nale es la presidenta del Consejo como secretaria de Energía, y reconocen que va a costar más caro, y reconocen una serie de riesgos también que efectivamente tiene este tipo de proyectos en términos de planeación, en términos de aumento de costos, de que empresas, a ver, empresas de consorcios, además de que hubo algunos ahí relacionados con la familia de Rocío Nale, muchas, un consorcio decidió votar todo, y se salió, dijo, no, yo ya no quiero este proyecto, este contrato, ahí se los dejo, y hubo términos un poquito ilegales, pero yo creo que vio el tamaño del animal que se estaba echando encima y mejor se salió, fue una empresa extranjera, ahorita no recuerdo cuál fue el nombre, pero ya han votado empresas extranjeras el proyecto, puesto que lo ven entre inviable, peligroso, más costoso, y pues con un gobierno que además de todo cambia las reglas del juego en cualquier momento, es decir, es todo un tema, yo creo, Luis, y ojalá me esté equivocando, porque pues ojalá que las cosas salgan bien este gobierno, pero va a ser un elefante blanco este tema de la refinería. Si se termina, no va a funcionar, no a una capacidad de 100% total, como están previendo, y no va a funcionar estratégicamente para recuperar esta autosuficiencia energética.
Pues total, nos sobran, porque el costo original eran, ¿qué? 160 mil millones, ¿no?
Sí, por ahí. Sí, más o menos.
O sea, pues sí, nos sobran 210 mil millones para tirarlos ahí, ¿no? ¿Qué? Ni que los gastáramos en vacunas.
Pues sí, la qué verdad lástima. Es que, a ver, ahora que hablamos de la refinería, del Tren Maya, de estos proyectos estratégicos del gobierno federal, o del presidente López Obrador, que yo creo que son más caprichos que proyectos estratégicos, por ejemplo, muchas de las empresas que participaron en Aliados del Metro, por lo menos dos, ¿no?, ICA y Grupo Carso, pues participan en el Tren Maya, en el Transísmico, están metidos en el aeropuerto de Santa Lucía, es decir, cuidado también, ¿no?, con entregar proyectos y contratos expresa y al vapor que finalmente luego no se pueden cumplir, que terminan siendo más caros y que terminan entregándose a medias, ¿no? O sea, creo que ahí hay otro riesgo latente para el gobierno de hacer bien las cosas y para las empresas también, que tienen su propia responsabilidad, y lo vamos a ver con la línea 2 y con el grupo Carso que se encargó de esas estaciones, del tramo que se cayó ahí en Tláhuac, pero es un tema de mucho cuidado. A ver, la infraestructura no es cualquier cosa, ¿se acuerdan lo del socavón, no?, allá en
Cuernavaca,
autopista hacia Cuernavaca, que cuánto, bueno, costó dos vías humanas, pero además de todo, pues fue un tema ahí demasiado polémico, ¿no? O sea, ahí se pidió también la cabeza del entonces secretario Ruiz Esparza, y hubo pues muchos responsables, ¿no? Y no fue una tragedia de la magnitud que tuvimos el lunes, ¿no? De la línea 2, el tren del metro de la Ciudad de México. Es decir, la infraestructura no es un juego, hay que planearla bien, hay que hacer, hacerla con todas las especificaciones técnicas para que salga bien, y para que no se quede primero en elefantes blancos los proyectos, y segundo, y lo más importante, debería ser lo más importante eso, pues que sea una infraestructura bien construida y que no ponga en riesgo a las personas, ¿no? Que es lo más relevante que tendría que por lo menos hacer un gobierno.
Ay, totalmente, Mario. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
En mi cuenta de Twitter, Luis, en @MarioMal y en @ElCEO, también con toda la información financiera y económica. Un
gracias.
Abrazo y buenos días.
Gracias, es Mario Maldonado, una de las firmas financieras más influyentes en este país.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.